COPE Baleares.
Estar informado.
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la desclasificación de documentos relacionados con el golpe de Estado del 23F de 1981. La decisión coincide con el 45 aniversario de la entrada de los militares en el Congreso de los Diputados. Pues bien, Francesc Tutsó es un político menorquín que fue el primer presidente del Consell Insular de Menorca del 1979 al 1983 y nos cuenta que es un día que recordará toda la vida y asegura que fue muy complicado.
Recuerdo perfectamente este día. Yo precisamente había llegado de Palma sobre las 2 de la tarde a Menorca. Habíamos tenido pleno del Consejo General Interinsular. Y por la tarde fui a visitar a un conseller que había fallecido su padre. Y al regresar al Ayuntamiento de Mahón, porque después nosotros teníamos la sede provisional del Consell Insular en el Ayuntamiento de Mahón, la secretaria me dijo: presidente, ha habido tiros en el Congreso. Ella tenía un transistor en la mesa y tal. Digo, ¿qué dices? Dice, no, que ha habido tiros en el Congreso. Bueno, lo primero que hice fue ir al despacho mío, llamar al gobernador civil y él me confirmó efectivamente lo que había pasado.
Tutsó formaba parte de la UCD, el partido que estaba en el ojo del huracán. Nos cuenta que seguía las noticias a través de los transistores.
En aquel momento, pues, todo el gobierno estaba En el hemiciclo, con lo cual, bueno, pues Francisco Laína, que era, recuerdo, el secretario de Estado de Interior, el que había tomado un poco el mando, y la verdad lo que me dijo fue, bueno, pues mira, de momento, en estos momentos, no te puedo decir nada más que quedes en el despacho, te tendré informado, y que si vienen personas a verte, pues que las calmes y la gente se vaya a su casa. No haya mucha gente por la calle. Yo tenía el transistor en mi despacho, empecé a oír música militar.
Pero después de 45 años, ¿cree que esta desclasificación llega tarde o considera que el paso del tiempo era necesario para enfriar la historia?
La sociedad española tiene derecho a conocer todo aquello que de alguna manera esté relacionado con el golpe de Estado del 23 de febrero. Por lo tanto, a mí personalmente me parece bien que el gobierno pues haya desclasificado todos estos documentos relacionados con este hecho, que la verdad este hecho puso en peligro pues el régimen democrático que nos habíamos dado a los españoles con la Constitución del 78. Por lo tanto, ahora visto con perspectiva, la verdad es que nos jugamos mucho.
COPE Baleares.
Estar informado.
Fernando Alonso.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Diuen que ens coneixen pels nostres estius, però som molt més. Som el foc de gener, el bot del cavall, l'or de l'emprendada, l'ombra de la figuera. Quatre illes, una manera de ser. 1 de març, el dia de tots. Govern de les Illes Balears.
COPE Baleares.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos de Juan Carlos Taura. El proceso de recibir una herencia genera numerosas dudas y preocupaciones, especialmente en lo que respecta a las cargas fiscales. Para aclarar estas cuestiones, los expertos Juan Planas, socio fundador de Patrium, y Tony Planas, abogado experto en fiscalidad hereditaria, han detallado en COPE las claves del impuesto de sucesiones y la plusvalía municipal, los dos tributos principales a tener en cuenta, sobre todo cuando hay inmuebles de por medio. Aunque a menudo se cree que el impuesto de sucesiones pues está bonificado al 100%, la realidad es que no siempre es así. Según el abogado Tony Planas, para beneficiarse de la bonificación del 100% es necesario cumplir ciertos requisitos.
¿Quién se beneficia de esta bonificación? Bien, pues los descendientes, esto es hijos, nietos, bisnietos, el cónyuge también se beneficia de esta bonificación del 100% y además la pareja estable. Pero la pareja estable tiene que estar debidamente inscrita y eso es muy importante porque no nos vale simplemente con que sean pareja estable, sino que deben estar inscritas formalmente.
Y el desconocimiento lleva a cometer errores costosos. Uno de los habituales es ignorar los plazos. Hay 6 meses para liquidar el impuesto, pero la prórroga de otros 6 meses debe solicitarse antes de que finalice el 5º mes. Joan Planas señala que muchos herederos acuden al despacho por lo siguiente.
Habitualmente los herederos acuden al despacho completamente despreocupados del impuesto porque piensan que está bonificado al 100% y no tienen que hacer nada. Esto no es cierto. Y sobre todo hay que tener en cuenta dos plazos. Uno, que es que hay 6 meses para liquidar el impuesto, pero hay algo que no tienen en cuenta, y es que hay 5 meses para pedir la prórroga para alargar los 6 meses más. Es decir, si se pidiese al 5º mes más 1 día, nos denegarían la prórroga automáticamente.
Y el testamento juega un papel fundamental para evitar problemas. Tony Plana recomienda incluir una cláusula que permita a un heredero pagar a otro con dinero de su propio bolsillo. Esta previsión evita que Hacienda considere la operación como una compra-venta grabada con entre un 8% y un 13%, permitiendo así que tribute por sucesiones que en Baleares podría ser del 0%.
Y es que en los testamentos se incluya una cláusula en la que se permita que un heredero pague a otro con dinero de su propio bolsillo. Esto se llama dinero extrahereditario. ¿Y por qué? ¿Cuál es la finalidad de hacer esto? Si nos imaginamos una casa con una planta baja y una primera planta que van a heredar 3 hermanos, ¿sí? Si 2 hermanos se quieren quedar con el inmueble y el otro hermano será compensado con dinero, esto Hacienda lo ve como una compraventa, y las compraventas tributan entre el 8 y el 13%.
Las 2:55, el Teatro Principal de Palma acoge este viernes 27 de febrero a las 7 de la tarde la presentación oficial de la marca de garantía Moda Artesana de Mallorca, una iniciativa impulsada por el Consell que reconoce, protege y pone en valor la moda artesana elaborada en la isla como expresión cultural contemporánea. El acto se articula en torno a un desfile escenográfico protagonizado por los 18 artesanos y artesanas que forman parte de la marca, pertenecientes a 5 grandes familias de oficio, tejidos y confección, joyería, fibras vegetales, piel, cuero y calzado. Escuchamos al presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés.
La de divendres serà una desfilada d'una marca oficial de garantia, que neix del taller, que s'aprèn, que s'hereta i també s'acuida. Perquè si una idea de finals d'aquest projecte és aquesta, l'artesania estrenat. Estrenat de mestre a aprenent, de família a família, de generació a generació. I precisament per això avui presentam a les ambaixadores d'aquest gran projecte, Ana Carolina Cerezuela y la seva filla Carla.
Y escuchamos a una de las embajadoras del proyecto, Carolina Cerezuela.
Vivimos en un mundo de globalización donde podemos irnos a cualquier parte del mundo y nos vamos a encontrar las mismas firmas. Da igual donde estemos, que estemos en España, que estemos en Australia, da igual. Podemos ir casi todos vestidos exactamente iguales porque parece que seguimos unos cánones de belleza que van como muy estereotipados, que todo tiene que ser de esta manera, ¿no? Y de pronto me invitan a formar parte, no a estar y compartir un proyecto, sino formar parte de un proyecto, verlo nacer y, por supuesto, verlo crecer, de algo que recupera la marca personal.
Y el primer teniente de alcalde, Javier Bonet, ha ofrecido una rueda de prensa en relación con la situación de la antigua prisión de Palma. Vamos a escuchar una pequeña pincelada porque acaba de ocurrir ahora mismo.
Avui l'Ajuntament de Palma inicia el procediment de recuperació possessòria de l'antiga presó con el objetivo prioritario, que es salvaguardar la integridad y la seguridad de las personas que ocupan irregularmente el inmueble y garantizar también la seguridad pública. Como ustedes saben, dicho inmueble es de titularidad municipal, se encuentra desde hace años en una situación de ocupación irregular y desde el inicio de esta legislatura se vienen realizando una serie de actuaciones coordinadas entre la policía local, los bomberos, los servicios sociales y urbanismo con el objetivo de dar respuesta a este complejo y cronificado ya durante años mal que tenemos en la antigua prisión. En materia de seguridad y prevención, cabe destacar el incremento de las actuaciones de la policía local y de los bomberos.
Síguese la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.